Y al ritmo de los Ronaldos, recibimos a nuestra especialista, la doctora Isabel Sánchez Vera, profesora de Fisiología y decana de profesorado en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, doctora.
Buenos días, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar, y mañana, de la hipertensión arterial, por lo cual lo más importante y lo primero es, ¿qué es la hipertensión arterial?
Bueno, pues la hipertensión arterial es una condición en la que o se define como una presión arterial elevada de forma mantenida. Entonces, la presión arterial, que es la fuerza con la que la sangre circula por las arterias, tiene unas cifras normales, que son de 120 y 80 milímetros de mercurio, que es con las unidades de medida, aunque de forma coloquial decimos que la presión arterial pues son 12,8 o 10,7, la cifra que sea, pero lo correcto es decir 120-80. Entonces, la presión arterial, o la hipertensión, mejor dicho, se considera a partir de 140-90 milímetros de mercurio. Esas serían las cifras que nos marcarían el que una persona es hipertensa.
Muy bien. Pues antes de continuar con nuestra especialista, vamos a centrar el tema, como hacemos habitualmente, con el doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días, doctor.
Buenos días, Sergio. Buenos días, radioyentes.
Hablamos de la hipertensión arterial, que es ya un problema de salud pública, especialmente
así
en Occidente.
Es. Estamos ante un importante problema de salud pública. Más del 40% de la población adulta española es hipertensa, afectando algo más a los hombres, uno de cada dos, que a las mujeres, una de cada tres. Y es cierto que es más prevalente en personas prediabéticas y diabéticas, alcanzando cifras del 70-75%. Y un dato muy relevante es que uno de cada tres personas hipertensas están sin diagnosticar correctamente, porque en muchas ocasiones los hipertensos no notan ningún síntoma. A veces notan un dolor de cabeza, que puede ser constante o no, que no palpita ni pulsa a ambos lados de la cabeza. Pueden notar sensación de rigidez alrededor de la frente, que pueden sentir como un apretón con unas tenazas. O en otras ocasiones, el dolor se localiza en la parte posterior de la cabeza y el cuello.
Muy bien, lo más preocupante es esa ausencia de síntomas, de ahí que se le llame a la hipertensión arterial el asesino silencioso.
Desde luego, ese es el problema. Dado que en muchas ocasiones no produce síntomas, a la hipertensión se la denomina el asesino silencioso, ya que cuando no está controlada puede favorecer la aparición de hipertrofia ventricular en el corazón, cardiopatía isquémica, infartos de miocardio, accidentes cerebrales vasculares de tipo hemorrágico, nefropatía o también retinopatía hipertensiva. Las personas con hipertensión deben conocer su enfermedad, a pesar de no dar ningún síntoma, y tienen que saber que si siguen un estilo de vida saludable y toman sus medicaciones de forma regular, pueden vivir muchos años sin tener complicaciones en el cerebro, corazón o riñón. Es muy, muy importante desarrollar y promover campañas poblacionales de prevención, detección y tratamiento de la hipertensión arterial.
Hay que prevenir y educar, y en eso los profesionales de salud tienen una responsabilidad ineludible, pues implica, entre otras cosas, la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario a largo plazo, ¿verdad?
Así es, Sergio. La educación y la prevención son fundamentales para la sostenibilidad actual y futura del sistema sanitario. Estamos en un mundo cambiante y los futuros profesionales sanitarios han de formarse, no solo en conocimientos teóricos y habilidades prácticas, también en competencias transversales, como son la comunicación, en una nueva relación profesional y paciente. Además de realizar una excelente asistencia, ha de realizarse una comunicación eficaz, eficiente, efectiva y además afectiva. Los futuros profesionales sanitarios han de realizar una sanidad centrada en el paciente. Por otra parte, los sanitarios del futuro han de ser competentes en el trabajo en equipo, en el razonamiento clínico y aprender a convivir con toda la nueva tecnología que está llegando para quedarse. La telemedicina, la inteligencia artificial, la bioinformática, el big data, las ciencias ómicas o el diagnóstico molecular. Y todo esto sin olvidarnos de los principios éticos clásicos y del humanismo que heredamos desde Hipócrates de Cos. Todo un reto el que tenemos en las facultades de ciencias de la salud.
Sin duda alguna. Muchas gracias, profesor, por su introducción. Ahora profundizaremos en el tema con nuestra especialista. Buen fin de semana.
Estoy seguro que la profesora Isabel Sánchez Vera aumentará y explicará mucho mejor todas estas facetas de la fisiología de la tensión arterial y también de la educación en ciencias de la salud. Muy feliz y saludable fin de semana, radioyentes.
Muchas gracias, profesor. Y antes de empezar a entrar ya en el tema que nos ocupa, que es la hipertensión arterial, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Volvemos enseguida.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Y volvemos a Fórmula Salud para seguir conversando con la doctora Isabel Sánchez Vera, que es profesora de Fisiología y vicedecana de Profesorado en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, sobre el tema que nos ocupa este fin de semana, que es la hipertensión arterial. Nos contaba antes el doctor Tomás Chivato cómo se ha convertido en un problema de salud pública, especialmente en los países desarrollados. ¿Cuál es la prevalencia actualmente en España?
Pues efectivamente, es un gran problema porque actualmente en España la prevalencia está en torno al 35-40% de la población es hipertensa. Teniendo en cuenta que a partir de los 65 años la prevalencia aumenta al 60%. Entonces, porque de forma natural la presión arterial va aumentando con la edad. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy tenemos un elevado porcentaje y un elevado número de centenarios en España. Parece mentira, pero los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, del 2022, dice que tenemos casi 20.000 personas centenarias. Entonces, si la población cada vez... Y se estima que esa cifra se va a ir incrementando. Entonces... Si esa cifra va a aumentar y alrededor del año 2027 vamos a tener unos 250.000 centenarios y la presión arterial aumenta con la edad y la prevalencia de la hipertensión aumenta, pues realmente es algo que tenemos que tratar de evitar, no llegar a esas cifras.
Aparte de esa longevidad, cada vez también parece que se dan casos en personas más jóvenes.
Sí, un poco también por los estilos de vida y los hábitos de vida que tenemos que se van perdiendo quizás y que, bueno, pues que con estas campañas de prevención y hablando de la hipertensión arterial, lo que tenemos que tener claro es un poco que hay algunos mecanismos que hay, o sea, podemos poner de nuestra parte, porque hay parte que es genética, depende de cada uno, pero hay otros factores ambientales y adquiridos que se pueden modificar y que pueden prevenir el desarrollo de la hipertensión.
Falta en ese sentido una mayor concienciación, más campañas de prevención, por ejemplo.
Bueno, yo creo que sí se están haciendo. Se están haciendo, por ejemplo, la Sociedad Española de Hipertensión pues está haciendo una labor excelente de difusión y de prevención y a través de las universidades, en concreto la nuestra, estamos muy motivados con esta campaña, pero sí, o sea, queda todavía camino por recorrer y todavía podemos mejorar mucho más.
¿Y en qué ha consistido, doctora, en este sentido, la campaña sobre la hipertensión arterial que iniciaron el pasado día 19 en su facultad?
Bueno, pues la campaña tiene dos partes. Una primera parte, que es la que hemos hecho con la Sociedad Española de Hipertensión. Ellos tienen un programa que se llama Prevente, que lo que hacen es dar información a los jóvenes, bueno, pues acerca de estos hábitos de vida, del estilo de salud, acerca de la hipertensión, pues para adquirir estos hábitos desde la juventud. Y luego nosotros, bueno, esta primera parte es la han dado a nuestros estudiantes y han ido pues los alumnos de enfermería, los alumnos de farmacia, nuestros futuros profesionales de la salud, que son los que tienen que conocer muy bien el tema para luego, bueno, pues poder prevenirlo. Entonces tiene esta primera parte que ha sido informativa y luego, bueno, pues en marzo, al igual que hicimos el año pasado, realizamos una campaña de prevención en el campus de Montepríncipe, en la que ya nuestros alumnos hacen de profesionales sanitarios, ejercen su papel y dan asesoramiento pues farmacéutico, nutricional, de la presión arterial, asesoramiento médico y miden la presión arterial pues a todo el que quiere acercarse a saberla.
En este sentido, muchas veces olvidamos que la medicina tiene, por así decirlo, un hilo, ¿no? Y empieza en la investigación, ¿no? La investigación básica, la clínica y la aplicada luego en ciencias de la salud, que es la que permite poder, ¿no? Luego hacer este tipo de campañas sobre la prevención, ¿no? En este sentido, la investigación en estos momentos sobre la hipertensión, ¿qué está? ¿Hacia dónde se está encaminando?
Bueno, pues es una combinación entre la investigación básica, que no debe dejar de existir, porque luego todo lo que es ya la aplicación de esa investigación básica se basa en los conocimientos previos sobre mecanismos moleculares, mecanismos de acción, receptores, y luego, bueno, pues todo eso ya da paso, da pie a los ensayos clínicos y a la investigación clínica ya aplicada sobre los distintos tratamientos de la presión arterial.
¿Cómo han llevado todos estos alumnos esta campaña?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que es algo que empezamos a preparar con ellos desde el inicio de curso, porque los alumnos tienen que preparar unos folletos divulgativos. También nos interesa mucho que ellos sean capaces de divulgar y capaces de transmitir los conocimientos teóricos y prácticos que adquieren en las clases. Entonces, bueno, pues a lo largo del curso van preparando estos folletos, van aprendiendo con nosotros cómo medir correctamente la presión arterial y todas los condicionantes que tiene que tener, que es una técnica muy sencilla, pero hay que tener ciertos conocimientos. Y bueno, y luego ya pues el día de la prevención, pues eso ya les gusta mucho, salir a la calle, poner en práctica todo lo que han aprendido, eso ya es para ellos lo mejor.
Muy bien, pues bueno, vamos a seguir hablando de la hipertensión arterial, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos rápidamente.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Y ya estamos de nuevo esta mañana, en sábado, en Fórmula Salud. Hoy hablando de la hipertensión arterial con la doctora Isabel Sánchez Vera, que es profesora de fisiología y vicedecana de profesorado en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hemos estado hablando hasta el momento de la hipertensión y es muy importante saber cuáles son los riesgos que implica, es decir, qué enfermedades están asociadas. Algunas son realmente graves, además.
Pues efectivamente, la hipertensión es si no la primera, es una de las primeras causas de muerte en el mundo, a nivel mundial. El problema de la hipertensión, como comentabais al inicio, es que es el asesino silencioso y que muchas veces ya da la cara cuando tiene, cuando se produce algo, alguna afectación en algún órgano ya más grave. Entonces, los principales problemas, pues puede dañar la retina, produciendo alteraciones de la visión. Es un principal riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertrofia del ventrículo izquierdo. También daña las alteraciones vasculares, se pueden producir a nivel cerebral, produciendo ictus, enfermedades o accidentes cerebrovasculares. Y luego también está muy relacionada con el riñón. Uno de los primeros síntomas clínicos que aparecen es la proteinuria, la pérdida de proteínas por la orina, que se detecta mediante un análisis de orina. Pero bueno, la buena noticia es que se puede prevenir y realmente lo único que tenemos es que saber conocer nuestras cifras de presión arterial. O sea, todo adulto debería conocer sus cifras de presión arterial.
Por eso es tan importante hacerse un diagnóstico, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Y cuándo hay que empezar con esos chequeos? ¿Hay que empezar a una edad en concreta o simplemente hay que hacerlos?
Bueno, depende también de las cifras de presión arterial que tenga cada uno. Si la medida de la presión arterial tiene cifras normales, depende de otras características. Por ejemplo, depende del riesgo. Por ejemplo, hay individuos que si tienes menor de 40 años, no tienes sobrepeso ni obesidad y tus cifras de presión arterial son normales, pues a lo mejor cada 5 años sería bueno volver a medirse la presión arterial. En las personas mayor de 40 años y que tengan a lo mejor un riesgo moderado porque tienen sobrepeso, obesidad o las cifras de presión ya son un poquito más elevadas, sin llegar a ser patológicas, sin llegar a ser hipertensas, pero son un poquito más elevadas, si tienes un riesgo moderado, pues más o menos entre a los 3 años y ya pues bueno, con una determinada edad a partir de de los 40 y unas cifras un poquito más elevadas una vez al año. O sea que depende un poco del riesgo, pero en definitiva ya a partir de los 40 a cierta edad la revisión debería ser anual.
Hemos hablado antes al comienzo de las cifras, cuando medimos la tensión. Para centrarlo un poquito, ¿qué es la tensión sistólica y la tensión diastólica? Para que lo entiendan nuestros oyentes.
Vale, pues la presión sistólica es la presión que llamamos la máxima, es la presión que tiene cuando el corazón se contrae y bombea la sangre y esa sangre sale con mucha fuerza por las arterias, pues ahí la sangre es cuando circula con mayor presión. Entonces eso nos da una idea un poco del corazón. Y luego la presión mínima, la presión diastólica, es la presión que tenemos pues cuando ya la sangre ha circulado y justo antes del latido siguiente, por decirlo de alguna manera. Entonces esa presión depende más del estado de la arteria, porque las arterias, bueno, pues con la edad, por ejemplo, pues se van volviendo más rígidas, van aumentando su grosor, no tienen tanta capacidad no son tan distensibles. Entonces eso es lo que se ve o lo que se observa con el valor de la presión arterial diastólica, que es la mínima.
Vamos a hacer ahora un ejemplo práctico, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las mediciones, por ejemplo, que indicarían un problema o un posible problema de hipertensión en un individuo de, vamos a poner, de 40 años, hombre, con cierto sobrepeso?
Bueno, pues si están por encima de 140-90, entonces esa cifra se considera ya de hipertensión. Esa cifra, evidentemente, hay que confirmarla, porque a veces, bueno, pues está lo que llaman la hipertensión de bata blanca, que es las cifras de presión arterial que te suben mucho, ¿no? Porque te pones muy nervioso porque vas a hacerte la revisión. Pero si la cifra se confirma y es así, pues sería 140-90. Entre 120 y 140 y entre 80 y 90, pues ahí hay que seguir mirándoselo y sobre todo, bueno, pues hay que cambiar ciertos estilos de vida para evitar desarrollar una hipertensión.
Luego hablaremos de esos cambios tan necesarios en nuestros hábitos. Y en el caso, por ejemplo, de una mujer, pongamos de 65 años, ¿son distintas las cifras que se manejan, dado que es más normal que tener la tensión un poquito más alta?
No, las cifras son iguales. Lo que pasa es que el riesgo es un poco diferente entre los hombres y las mujeres. Pero lo que es la cifra a partir de la cual alguien tiene hipertensión es...
Te lo pregunto porque muchas veces si se escucha esto, bueno, es normal, ¿no?, a mi edad tener esa cifra y tampoco le doy importancia, ¿no? En esta labor preventiva que nos gustaría poder hacer, es muy importante, ¿no?, destacar esto y subrayarlo.
Bueno, es que es normal que la presión arterial aumente con la edad, pero eso no quiere decir que no tengamos que cuidarnos y estar atentos a esas cifras. O sea, la hipertensión sin duda es una enfermedad que puede tener muchas consecuencias muy graves y que, sin embargo, pues es muy fácil prevenirla, diagnosticarla y o sea, lo bueno de la presión arterial es que puede o bien evitar, o sea, los cambios en el estilo de vida pueden o bien evitar que tengamos o desarrollemos una hipertensión, o bien, si ya somos hipertensos, hacer que no lleguemos a tener un tratamiento farmacológico. Es decir, solamente cambiando ciertos estilos de vida podemos mantener nuestra presión arterial adecuada.
¿Y es importante que estas mediciones las lleven a cabo profesionales sanitarios? ¿O las podemos hacer nosotros en nuestra casa cuando compramos un tensiómetro, etcétera?
Bueno, los profesionales sanitarios tienen una labor fundamental. En cualquier consulta, centro de atención primaria, en enfermería, en las farmacias, los farmacéuticos, pero la automedida, el autoconocimiento de nuestras cifras de la presión arterial también son muy importantes. De hecho, cuando la presión arterial se ve que tiene el individuo hipertensión, Una de las medidas que se toman para confirmar eso, esa hipertensión, es precisamente que el individuo se vaya tomando la presión arterial en casa. O sea, que tan importantes son los profesionales sanitarios como nosotros mismos en casa o en un profesional. Valen las dos formas.
Lo importante es, desde luego, tomarse la atención.
Conocerla, efectivamente.
Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Y regresamos a Fórmula Salud en Onda Madrid. Estamos con la doctora Isabel Sánchez Vera, que es profesora de Fisiología y vicedecana de profesorado en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, hablando sobre la hipertensión arterial. Y hemos hablado antes de las mediciones, y hemos hablado de las mediciones domésticas, de las que hacemos en nuestra casa y que efectivamente son muy útiles y muy necesarias. ¿Cómo podemos hacer esas mediciones de manera que sean realmente significativas y eficaces?
Bueno, la medida de la presión arterial es muy sencilla, y más con estos aparatos de medida que tenemos, que realmente, bueno, pues prácticamente el aparato hace todo, ¿no? Entonces, lo único es que tenemos que tener en cuenta que lo ideal para medirse la presión arterial es que media hora antes de medírsela no podemos consumir alimentos, ni fumar, tomar cafeína, ni hacer ejercicio. Porque esos determinantes pues pueden hacer que nos den cifras un poco superiores a las que tendríamos. Teniendo en cuenta estas precauciones, pues luego medir la presión arterial es muy, muy fácil. Lo ideal es estar sentado en una silla cómodamente, con la espalda apoyada en el respaldo y las plantas de los pies en el suelo, es decir, intentar evitar cruzar las piernas. Y luego pues extender el brazo encima de una mesa, cómodo, colocarte el aparato y ya el aparato, estos aparatos digitales ya lo miden ellos solos, digamos.
Una vez que ya tenemos el diagnóstico, ¿cómo dilucidamos qué tipo de hipertensión podemos tener? ¿Si es una hipertensión esencial o primaria o secundaria?
Bueno, la diferencia entre la hipertensión primaria y secundaria es que la secundaria se llama así porque es secundaria a otras enfermedades, digamos, pues a nivel endocrino o a nivel renal. La hipertensión primaria es la que se produce, solamente tenemos esa hipertensión, pues las causas fundamentalmente son genéticas o luego pues de ciertos hábitos adquiridos o factores externos, digamos, por ejemplo el sedentarismo, el alcohol, el fumar.
Ahí hablábamos de estas causas, ¿no? Y de cómo nuestros estilos de vida pueden determinar, ¿no?, el hecho de padecer o no hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, una de las causas de las que se habla muchas veces es la apnea del sueño, que cada vez también es más frecuente, por cierto.
Sí, eso, como decíamos, son en enfermedades que tienen, bueno, pues que van parejas a un aumento de la presión arterial, o como por ejemplo la diabetes, o como por ejemplo pues alteraciones de riñón. Pero yo creo que nos tiene que preocupar más un poco, ¿no? El cuando no tenemos nada, una enfermedad ya conocida, pues aún así tenemos que cuidar esa presión arterial y saber que aunque no tengamos otras enfermedades, la presión arterial puede aumentar y podemos desarrollar una hipertensión.
Por eso hablábamos y queremos subrayarlo, ¿no?, la importancia de unos estilos de vida saludables, ¿no? ¿El consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, está asociado con la hipertensión?
Está asociado con la hipertensión, efectivamente. Una de las recomendaciones de todas las guías para la prevención de la hipertensión consiste en reducir el consumo de alcohol, si no evitarlo, al menos reducirlo, y hay de hecho unas cantidades máximas, ¿no?, que podríamos tomar en el hombre y en la mujer.
También el consumo de tabaco.
El consumo de tabaco, fumar, está muy muy íntimamente ligado al desarrollo también de arteriosclerosis, que es una de las causas también de la hipertensión arterial. El que esas arterias se vuelvan más rígidas y haga que la sangre tenga que circular con más fuerza para poder llegar a todo nuestro cuerpo.
Que es lo que pasa al mismo tiempo también con el consumo de otras drogas, ¿no?, como la cocaína o las anfetaminas, ¿no?
Efectivamente.
En estos factores ambientales, factores como el estrés laboral, la ansiedad, ¿pueden también estar relacionados con la hipertensión?
Sí, los factores socioeconómicos está demostrado que están muy relacionados con la hipertensión. Muchas veces también, porque estos hábitos socioeconómicos implican también el que no se siga una dieta saludable, el que no se tenga tiempo de hacer ejercicio. Bueno, pues al final es una combinación de muchos factores que realmente hacen que no te cuides como deberías.
Todos nos sube la tensión, sí, al ver la cuenta del banco, ¿no? Muchas veces. Ahí tiene un carácter también, podríamos decir, a veces de clase, ¿no? Está la hipertensión, ¿no? Unos estilos de vida muy relacionados pues con una vida sedentaria, una vida muy agobiada, etcétera, pueden desencadenar la hipertensión.
Sí, sin duda. El estrés, el sedentarismo, el no llevar una dieta saludable, el consumir alimentos con un alto contenido en sal, el alcohol, el tabaco, todo eso son factores que predisponen al desarrollo de la hipertensión.
Pues eso es muy importante, que la prevención empiece cuanto antes, ¿no? Es decir, con los más jóvenes, ¿no? Y ya
sí,
se les creen unos estilos de vida saludable. Es complicado, pero es necesario al mismo tiempo.
Es completamente necesario, sí. Que desde la infancia, sí, casi, pues se adquieran, porque todo lo que se pueda adquirir durante la infancia o la adolescencia o ya la juventud, pues son hábitos que ya permanecen para siempre. Es más fácil conseguir desde la infancia que los niños aprendan o que se aficionen a hacer deporte, que no decirle a lo mejor a una persona que tiene unas cifras de presión arterial elevadas, tiene usted que hacer ejercicio, que a lo mejor pues ahí ya le cuesta más cambiar un hábito que no ha tenido durante toda su vida.
En este sentido, la hipertensión secundaria, al tener unas causas más específicas o al menos más fáciles de reconocer y rastrear, es más reversible con un tratamiento, o es más controlable, mejor dicho.
Bueno, el tratamiento fundamentalmente es farmacológico y dependiendo de la hipertensión que se tenga y dependiendo de otras muchas causas, pues se les administra un tratamiento u otro. Lo que sin duda hay que tener claro es que todos los cambios que se hagan en el estilo de vida son beneficiosos, bien para prevenir el desarrollo de la hipertensión o incluso en alguien que ya es hipertenso. Esos cambios en los hábitos de vida hace que el tratamiento farmacológico mejore.
Por lo cual, insistimos de nuevo, ese cambio en los hábitos de vida que se puede llevar a cabo en cualquier edad, ¿verdad?
Por supuesto, claro, nunca es tarde.
Hay que tener fuerza de voluntad y necesidad de cambiar, ¿no? En ese sentido, cuesta más, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, adulta o una persona mayor, tiene que cambiar esos hábitos.
Sí, por eso es muy importante la labor de los profesionales sanitarios en lo que es todo la prevención, la información y luego la adherencia de los pacientes a ya no solo al tratamiento farmacológico, sino a estos cambios de hábitos. Es más fácil si un profesional sanitario, el enfermero o los farmacéuticos pues te asesoran y te dan información sobre qué hay que comer, la actividad física que tienes que realizar, porque realmente la actividad física, con realizar 30 minutos de ejercicio diario aeróbico entre 5 y 7 veces a la semana, pues ya sería suficiente. O sea que muchas veces los profesionales sanitarios tienen ahí una labor importantísima para acompañar y para asesorar a la población en general para que cambie esos estilos de vida y evitar el desarrollo de una hipertensión.
Muy bien, pues nos han quedado un montón de cosas de las que podemos hablar. Podemos hablar de ellas mañana, si le parece,
bueno,
doctora.
Muy bien, por mi parte, estupendo.
Pues mañana entonces la recibiremos por aquí. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Y de momento vamos a tomar una pequeña, pequeñísima pausa. Volvemos rápidamente.
Fórmula Salud en Onda Madrid.